noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quien siguen atrás de la radio y plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches. ¿Y usted?
Bien. Hoy es Día Mundial de la Diabetes. En un momento más nos informan de esta importante enfermedad, importante por las dimensiones que tiene en México. Es una auténtica emergencia sobre el particular. Además, los chilenos y chilenas van a las urnas. Primera vuelta en Chile. En un momento más vamos hasta aquel país. Refuerzan murallas allá en Palacio Nacional. Yo la verdad es que no entiendo. Dicen que es una convocatoria muy débil. Hoy la presidenta la literalmente... pues se deslegitimó diciendo que era la oposición, que se enteraran, etc. Yo no entiendo si es una muralla, en este caso física, cuando están diciendo que no van a hacer prácticamente nada, pero bueno, ahí está el tema. En un momento más nos plantearemos este tema desde una perspectiva directa, es decir, qué está ocurriendo en el Zócalo y qué es lo que se espera para mañana. La Embajada de Estados Unidos desmintió la existencia de un memorándum confidencial que circuló en redes sociales que sugería una presunta ofensiva fiscal contra Grupo Salinas, nada que ver con el particular, dicen en el tono, en tono efectivamente aclaratorio. Con un total de 60 votos, el magistrado Rafael Guerra Álvarez fue reelecto para continuar al frente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Alcalde electo de Jaltipan, allá en Veracruz, denuncia falta de protección tras ataque armado a su rancho. En Markelia, Guerrero, esto es horroroso, Cintia, dalo tú, por favor, porque... de verdad dices, vivimos en un país, bueno, ¿qué le digo? Semibárbaro, semisalvaje. Cuéntanos.
Así es, doctor, pues sujetos armados asesinaron a Efrén Neftalí Adame García, líder de la sección 11 de la CTM, frente a su hija. Él era hijo del tres veces alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalbán, y pues es la manera, ¿no?, en que lo asesinan. Sujetos armados pues llegaron con grueso calibre y lo asesinaron en una... tienda, en un establecimiento ahí afuera, frente a una de sus hijas.
Qué bárbaro que te maten así, así. Esto ocurre en México, esto ocurre en México. Y bueno, pues la verdad es que es un asunto de enorme relieve. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, también el presidente Trump emitió un decreto para eliminar ya los aranceles sobre importaciones agrícolas como carne de res, plátanos, café y tomates. Y además, el presidente, pues, también hablaba acerca de que le decían qué iba a pasar con Venezuela. Dijo que ya tomó una decisión, pero que no puede decir de qué se trata.
Pues así se trata, todo el mundo le dijo el otro día la verdad. Eso no se lo voy a decir a usted. Lo cual, bueno, pues genera tensión. Claro que no los va a decir, pero bueno, dice que ya tomó la decisión. Veremos en qué termina todo eso. Pausa. Le comento que vamos a platicar con Giovanni Lepri, el titular de ACNUR aquí en México. También vamos a hablar de China, le vamos a echar un vistazo a un libro que acaba de salir del productivísimo Arturo Oropesa, Confucianismo y Desarrollo. Tenemos a Ragazzoli y tenemos toda la información que compartir con usted. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Con la información, hoy salió el indicador oportuno de consumo privado y la verdad es que no está como para echar las campanas al vuelo, bueno, para no echar ninguna campana. El octubre se nos mueve 0.1, igual que se movió en septiembre, o sea, lleva dos meses igual, 0.1, en el interanual se nos mueve 2.2. Bueno, pues ahí está el dato. Platicaremos en un momento más con Eduardo Ragazzol. Hoy nos tiene un estudio sobre el nuevo hogar mexicano, más pequeño, menos jóvenes, y se refleja en el consumo. Bueno, en un momento más vamos a Chile, ¿no? Me dices cuando tengamos ya el enlace, pues Cintia. Ahora vamos contigo, Andrea Meraz, el Palacio Nacional y todo el Zócalo, blindados. Buenas noches.
Así es, doctor Curcios, todo lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México está amurallado, en específico Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y también los negocios que se encuentran frente justamente a Palacio Nacional, y pues de alguna manera tratando de resguardar ante esta movilización que inicia el día de mañana a las 11 de la mañana desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Es el recorrido de esta movilización, dos movilizaciones que se llaman, una de los sombreros y otra más justo de la generación Z. Ahora, desde las 6:30 de la mañana, doctor, organizaciones, entre ellos defensores, colocaron en estas vallas que están a los pies prácticamente de Palacio Nacional las fotografías de algunos políticos que han sido señalados por tener presuntamente vínculos con el crimen organizado, entre ellos, y sin distinguir o perjudicar, digamos, mencionar en específico a un partido político, sino que a todos, estaban los rostros de Genaro García Luna, también el de Sandra Cuevas, el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y también de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Ahí también en esas vallas que miden más de 2 metros, doctor, estaba este mensaje de ¿a qué le temen? Y narcopolíticos, es lo que se leía en estas bardas altas, doctor.
Sí, sí. Oye, leí ahí en las redes sociales que decían, si es una convocatoria de redes sociales, ¿por qué no contrataron un firewall en vez de poner eso, literalmente? Bueno, pues ahí está, efectivamente, el tamaño del temor que tiene efectivamente el poder. Andrea, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Y vamos ahora contigo, Sara Pablo. Hoy la presidenta le dedicó buena parte del tiempo, una larga ahí alocución con Reina, que le estuvo recordando ahí a quienes les da la palabra, a quienes les da dinero, y bueno, ciertamente fue largo, largo el episodio, pero aprovechó también para, en este caso, pues hablar nuevamente de la marcha, ¿no? Y volvió a decir que si los partidos la estaban convocando, si los partidos tienen representación y es su derecho, no veo por qué la presidenta pierde parte de su talento, pierde efectivamente su tiempo, y pues dicen la oposición, ¿no? Yo y a Federico Doria, y dicen, pues nos están espiando, están viendo ahí a ver a qué convocamos y qué no. Sara Pablo, te saludo.
Así es, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A unas horas de que se realice esta manifestación de la llamada Generación Z, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que esta marcha fue promovida por la oposición, por el PRI y por el PAN. También señaló que, bueno, pues en México hay libertad de expresión, pero lo importante es que no haya violencia, que se realice de manera pacífica y que, bueno, quienes asistan estén conscientes, dijo ella, de que la manifestación ha sido empujada justamente por integrantes de la oposición. Así lo señaló.
Sobre la manifestación, México es un país libre. Estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer. Siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia. Y también, pues, que más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse, pues fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, ¿no? El PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la María Rosa, en fin. Entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir, pues, por lo menos estén informados.
Y bueno, ya en otro tema, la presidenta dijo que la resolución de la Suprema Corte que obliga a Grupo Salinas a pagar a adeudos fiscales no fue una sentencia por consigna ni por consideraciones políticas o una decisión autoritaria. Señaló que si el empresario Ricardo Salinas se niega a pagar, se van a iniciar una serie de procedimientos jurídicos. Argumentó que no es extraño que los ministros y las ministras hayan resuelto de esa manera, pues ya otras instancias habían determinado que no procedían los reclamos. Negó que se trate de una práctica de terrorismo fiscal y señaló que es el cumplimiento de la ley y el desechamiento de recursos correspondientes a ejercicios fiscales del 2008 al 2013, en los cuales en su momento el Tribunal de Justicia Administrativa dio la razón al SAT. Posteriormente se solicitaron algunos juicios de amparo que dijo también fueron negados por tribunales colegiados.
Sí, es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia. No es una resolución por consigna, no es que alguien le habló a los jueces a decirle, oye, fíjate que por favor resuelve de esta manera porque lo quiere la presidenta o lo quiere, no sé, cualquiera. No, tienen autonomía y resuelven. Pero además no es extraño que resuelvan de la manera que resolvieron, porque ya había pasado por distintas instancias, instancias algunas de antes del 2018 y después del 2018 al 2024, tribunales colegiados que dijeron no proceden los reclamos del Grupo Salinas. Aquí no hay ningún autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de lo que se debe a lo que tiene beneficios, si es que paga. Si no paga, pues también hay procedimientos para garantizar que pague, porque es la ley.
Pues parte de los temas, Leonardo, que se tocaron esta mañana.
Muy bien, pues muchas gracias, Sara.
Buenas noches.
Dice, no les dijimos nada a los jueces, nada más contaron ayer en el comunicado de Grupo Salinas 245 menciones en las mañaneras. Yo creo que los jueces también y los ministros oyen las mañaneras como todo mundo. Bueno, pues ahí está efectivamente ese tema, dice la presidenta, pues es la justicia. Cuando las cosas no se explican por sí mismas, o sea, cuando no queda claro así el origen de los ministros, toda la corrupción política que dio origen a esa reforma, pues tiene que haber todas estas explicaciones. Decir, oiga, no, es que todo esto es pero absolutamente pulcro. Bueno, pues tendrá que pagar, efectivamente, y el gobierno tendrá que hacerse cargo de la cuota de ilegitimidad que tiene el nuevo sistema de justicia, ¿no? Esta percepción de que toma decisiones por razones políticas. Bueno, tiene ahora en el caso de Ricardo Salinas y de ese grupo ese efecto, pero el resto también lo ven así. Bueno, el resto de los actores económicos dirán, bueno, pues aquí no se pelee con el gobierno, más vale llevándolo de una manera tranquila, es decir, alinea. Y eso pues tiene una expresión, si usted quiere, pasiva del autoritarismo o de la autocracia, es decir, el se mete conmigo sale raspado. Le comento que el rector de la UNAM anunció nombramientos en materia de seguridad universitaria, designó a Manuel Palma Rangel como secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, lo exhortó a fortalecer la seguridad a partir de la corresponsabilidad y la participación de la comunidad. Además, anuncian, como vamos a tener, es puente, ¿no? Tenemos puente largo sobre el tema de las vacunas que han tenido mucho éxito y mucha aceptación. ¿Qué dice la UNAM, Cintia?
Pues la UNAM informa, doctor, que mañana sábado 15 de noviembre no habrá aplicación de vacunas, pues no se ampliará la jornada de vacunación en el megacentro de vacunación UNAM 2025, ubicado en el Estadio Olímpico Universitario. Además, Gustavo Díaz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM y responsable del centro, informaba que la tarde de hoy, viernes, un grupo de personas que arribó luego de la conclusión de operaciones de este día exigió a gritos ser vacunado cuando el personal universitario les aclaraba que podrían asistir al día siguiente. Algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios. Hasta este viernes 14 se atendió a 30.862 personas a quienes se les aplicaron las vacunas.
Muy bien, bueno, y el Instituto Nacional de Migración digitaliza el formato de migración. Es increíble, ¿eh? Somos un país todavía tan burocrático que cuando vas a salir de México tienes que poner ahí, llenar una ficha. Es decir, la gran novedad es que ya lo van a digitalizar. Porque se enteren que la mayor parte de los países del mundo no hacen eso. Simplemente cuando corres el pasaporte la gente ya sabe, ¿no? Tienen conexiones a los sistemas, pero una gran innovación. Ahora lo que llenabas a mano, ahora va a ser digital. Te van a pedir su CODI y no sé qué. Dice, vaya, no, es inderrotable la burocracia. Pausa.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hace unos días le comentaba lo potente que es la retórica china. Leía el texto que publicó en Milenio hace unos días Chen Daoyang, el embajador chino, sobre su plan quinquenal. Y bueno, pues son cosas a las que uno, pues, que me dedico yo a analizar o a ver lo que está ocurriendo en el mundo, la verdad es que cuando uno ve los planes y las ambiciones chinas, estamos hablando de verdaderamente una potencia con hambre de seguirlo haciendo. Y entender China, pues, supone entender su modelo también cultural, las bases que explican el por qué en una generación han logrado lo que han logrado. Fíjense, le leo un párrafo. El Pleno destacó la economía verde se considera como el motor del crecimiento, guiada por objetivos de alcanzar el pico y la neutralidad de carbono, promoviendo con acciones prácticas las transformaciones paralelas en la estructura energética, las cadenas industriales y los patrones de consumo. El Pleno subrayó la innovación científica y tecnológica y dará pleno impulso al desarrollo nacional con planificación prospectiva de las industrias del futuro, tecnologías cuánticas, biofabricación, inteligencia artificial incorporada y comunicaciones de sexta generación despuntan como motores del crecimiento, mientras que los clústeres industriales de nuevas energías y materiales aeroespacial, economía de baja altitud, se desarrollan aceleradamente, inyectando un flujo de dinamismo al desarrollo de calidad. Eso es el plan quinquenal y así va China. Doctor Oropesa, ¿cómo estás?
Buenas noches, querido Leonardo. Un gusto, como siempre, saludarte y estar contigo.
Tú pareces chino por la productividad, efectivamente, que tienes. Libro ahí, Confucianismo y Desarrollo. Ya tendremos ocasión de profundizar en algunos de los temas. Lo presentas la semana próxima en el Colegio de México.
Sí, fíjate que tenemos el gusto de que el 18, el próximo martes 18, en el Colegio de México, el martes 25 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y luego nuevamente el 27 de noviembre en el Colegio de México, vamos a presentar este libro y un seminario de explicación del mismo libro con los autores y especialistas, pues de este importantísimo tema, ¿no? Que es el confucianismo y desarrollo.
¿Por qué es importante para entender a China? Tú lo pones en el plano del crecimiento económico, la proyección de China en el mundo. Cuéntanos qué es el confucianismo y por qué es tan importante para entender este fenómeno, Arturo.
Sí, mira, pero rápidamente te diría yo que el punto central hoy, uno de los grandes disruptores de esta etapa geopolítica que vivimos, de este desorden global, nace precisamente de esta gran confrontación entre el ascenso de China y el declinamiento de Occidente en general, ¿no? Y en especial también de Estados Unidos. Y a pesar de esta gran importancia, de este ascenso de lo asiático, seguimos sin entender quién es China. O sea, tenemos los últimos 50 años, y yo podría agregarte los últimos 100, o a lo mejor los últimos 300 o 400 años que empezamos a tener contacto con China, en el que ha sido la distancia, el desprecio, la ignorancia, lo que ha dominado el conocimiento de este gran tema, de este gran actor.
Oye, ya pueden empezar a darse cuenta, ¿no? Lo que ha hecho en 20 años, digo yo.
Así es, ¿no? Entonces, hoy uno de los problemas dentro de este gran choque geopolítico por el liderazgo del siglo XXI parte también de un punto central de que no sabemos hoy todavía, la academia en el mundo, como tú lo sabes bien, la academia latinoamericana, no se ha puesto de acuerdo en identificar cuáles son los parámetros exactamente con los cuales podemos definir a China y en consecuencia al éxito chino, y no nada más de China, sino de Asia del Este y del Sudeste Asiático. Y ahí es donde entra la importancia del confucianismo, que es la cultura y la civilización china.
Ya. Es interesantísimo. Cuando Huntington a finales del siglo pasado escribió El choque de las civilizaciones, el libro, decía, no sé si se atrevía a llamarla confucianas, o sea, Vietnam y todas esas, a pesar de las rivalidades que tienen con China, llamadas civilizaciones cínicas, cínicas con S, no con C. Pero bueno, el confucianismo ha adquirido, por, digamos, méritos propios, una centralidad en la explicación del ser chino, Arturo.
Resurge después de que fue prohibido. Uh-huh. O sea, el confucianismo desaparece cuando Mao prohíbe hablar de confucianismo, prohíbe hablar de Confucio, y Occidente le cree, ¿no? Y China dice que no es confuciana. Y entonces Occidente, el Occidente de los 50, de los 60, de los 70, justo con la apertura china de 78, todavía hay una corriente occidental mayoritaria en el que no conoce el confucianismo o está en contra del confucianismo, igual que la corriente maoísta interna de la propia China. ante el ascenso y la recuperación después de ese famoso siglo de la humillación, del éxito de siempre, por cierto, vale la pena decirlo. China tiene 2000 años de ser exitosa, no 40 años de ser exitosa. El 90% de los últimos 2000 años ha sido el líder económico del mundo. Y ahí es donde es importante la interpretación, ¿no? Y también es importante entender que esta línea civilizatoria en el tiempo, vigente, reconocida como la única civilización viva en el mundo, ¿no? La más antigua y todavía la vigente, es. Y hoy empieza a resurgir porque empieza a reconocerse pues que los chinos, esa gran cultura que ofrecen, esa civilización que ponen por delante de su éxito, voltean hacia atrás y el único que está ahí es Confucio, ¿no? Y el confucianismo con su gran interpretación.
Y tal es el nombre de su instituto con el que proyectan efectivamente soft power al mundo, el Confucio. Miguel Arturo, pues te felicito por el libro. Es, además, debo decir, reúne plumas de distintas partes del mundo. Una red impresionante de gente que está pensando sobre esto y pone a disposición de los lectores mexicanos esto que es fundamental para entender el mundo que tenemos. Te mando abrazos, enhorabuena.
Gracias, estimado Leonardo, y desde luego ahí, a ver si nos acompañas en algún momento de estos 3 días, será un lujo.
Bueno, trataré de ir, por supuesto. Y bueno, pues cambio de argumento informativo y saludo a mi compañero Eduardo Ragasol. ¿Cómo estás?
Mi querido doctor, qué placer verte de nuevo. Oye, mis dulces no me los diste. De la otra vez.
Pues ya no es Halloween. No, es buen fin.
Bueno, ahora es buen fin.
Que te tengo un regalito ahora. Oye, el consumo tristísimo, ¿no? ¿Viste
muy triste,
el dato
muy
de hoy? Yo no sé cómo pretenden decir que esto está muy bien.
Mira, el consumo es en todo sentido una consecuencia de todos los factores económicos. Sabemos que tenemos, y lo he dicho en varias ocasiones aquí contigo, tenemos un consumidor extremadamente estresado, sujeto a precios, elevación de precios más allá de la inflación, del orden de 2 veces de la inflación, con un apoyo, sí, todos los apoyos y todo esto que de lo que hemos hablado, los cuales ya se agotaron, y no solo se agotaron, sino que el consumidor no ahorró y se endeudó. Y ese endeudamiento y ese compromiso con bienes durables y demás, pues sí, tiene que agotarse. Tiene que pagar medicinas que antes no pagaba y pagar además el costo de la violencia, que es un impuesto escondido, pero afecta toda la cadena de abasto y afecta el bolsillo del consumidor irremediablemente. Eso es un costo económico, la incertidumbre es un costo económico, doctor.
Sí.
Y tiene expresiones en tasas de interés, en inflación, en costos en las cadenas de suministros y que al final lo paga el consumidor y el consumidor simplemente ya no le alcanza. Sí. Así de fácil.
Oye, el nuevo hogar mexicano, más pequeño, menos joven, ¿no?
Mira, la demografía, siempre hablamos de la economía y la economía tiene una expresión de corto plazo y efectos de corto plazo y de largo plazo. La demografía es una fuerza mucho más, vamos a decir, menos importante en el corto plazo, pero que transforma en el largo plazo. En el largo plazo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo finalmente el fin del bono demográfico.
También el democrático se lo están acabando.
Perdón que me sesgué. Pero es el bono.
Si quieres hablar de política, dímelo.
No, en este caso no. Pero la transformación del consumidor mexicano, del hogar mexicano, es producto de la demografía. Tenemos una columna que antes era una pirámide, estábamos acostumbrados que México era una pirámide en términos demográficos. O sea, las cohortes de los menores de edad eran mucho más grandes que los viejos. Y esa juventud es lo que llamamos el bono demográfico. Esa juventud que impulsa la economía y que trabaja y que produce, etcétera, etcétera. Ahora, México se está convirtiendo en una demografía más madura. Esto es, cada vez hay menos niños, cada vez hay hogares más pequeños, los jefes de hogar son más viejos y naturalmente eso produce cambios y transformaciones en el consumo y también, por supuesto, en la economía, de corto y largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para darte 2 ejemplos, la edad promedio del jefe de familia era 49 años.
Déjame poner una pausa, regresamos con 49 años. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Un momento más, el doctor Lepri estará aquí en el estudio y platicará con usted. Eduardo, vamos entonces a los datos demográficos.
Bueno, los datos demográficos nos dicen, doctor, tenemos hogares con jefes de familia más viejos, con menos bebés, mucho más el fenómeno de los hogares con dos personas y hasta con una persona, sobre todo en las zonas urbanas. Esta urbanización, ¿qué ha traído? De largo plazo, si lo comparamos con el 2016, vemos un aumento de presencia de electrodomésticos de que le ayudan a la familia, a los hogares, a tener más bienestar. Eso es indudable.
Lavadoras,
licuadoras, calefacción. Mira, los ventiladores han crecido más de 8%, o sea, 55% de los hogares, también influenciados por el tema del clima, ¿no?
Horno de microondas.
Y, muy importante, tecnología, computadoras y laptops, presencia en 30% de los hogares, tablets 14%, eso quiere decir que estamos mucho más conectados. Y efectivamente, los internautas en México son 83% en zonas urbanas, 69% en zonas rurales, que están conectados de alguna manera para comunicarse, para obtener información a través de redes sociales. 90% de los usuarios de telefonía están conectados en redes sociales, pagos online, compras, banca móvil, servicios de nube. O sea, es un mexicano, es una familia mexicana más conectada y mucho más receptiva a la información que está en internet, indudablemente.
Oye, y las marcas chinas veo que son las que son mejor opción para menor desembolso y esas les van al varapalo de los aranceles, ¿no?
Efectivamente, los chinos son, acabo de estar con el presidente de la Cámara de la Industria de los Electrodomésticos. Es imbatible la industria china si no se hace algo. O sea, indudablemente, si no hay una cierta protección, los chinos son imbatibles. Uh-huh. Porque en precios y eficiencia no hay otros. Yeah. Y esto va a cambiar el mercado absolutamente. El bloque norteamericano, Canadá, México, Estados Unidos, es fundamental para que la industria, pues, de alguna manera se defienda, para hacer un bloque que sea competitivo contra este embate chino que está siendo realmente casi imposible de detener.
Pero al mismo tiempo le permite a mucha gente tener un montón de
Sin
productos.
Sin duda, ¿no? O sea, el balance está en cómo ser más competitivos ante esto, que es una realidad.
Gran
Los
tema.
Chinos en eso son
Doctor Radasol, como siempre, muy agradecidos contigo.
El mayor de los placeres.
Ate logo, ate mais. Cintia, vamos contigo.
Pues doctor, tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM, son para este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, son 5 dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 dobles para el domingo a las 12. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91 para que se los puedan ganar. Y ahora vámonos a otras cosas porque la campaña electoral para las elecciones presidenciales de Chile cerraron y este domingo irán a las urnas. Diana Rivera de la Agencia EFE nos tiene los detalles. Adelante, Diana.
Cerró la campaña electoral en Chile de cara a los comicios que se adelantarán el próximo 16 de noviembre. Durante esta semana de cierre, los candidatos estuvieron realizando actos públicos. Los principales opcionados para ocupar el principal cargo político chileno, de acuerdo a los sondeos, son la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Sin embargo, a poca distancia de ellos se ubica Kaiser, líder de un sector más radical. En las últimas semanas, Kaiser ha ganado fuerza entre el electorado y algunas encuestas le dan posibilidades de llegar al balotaje del 14 de diciembre. Esto mientras que con menos probabilidades se encuentra la exalcaldesa Matei. El aumento de la inseguridad y la falta de crecimiento económico han sido dos de los temas abordados en la campaña. Jara se enfocó a proponer soluciones para rebajar el costo de la vida, mientras que Kast se centró en la crisis de seguridad y la migración. Por su parte, el discurso de Kaiser fue cercano al de Kast al prometer mano dura en seguridad y migración, mientras que Matei enfocó el mensaje en su experiencia y capacidad de gobernar. En total, son 8 candidatos que aspiran a suceder a Boric, quien dejará la moneda en marzo de 2026. Para esta oportunidad, el sufragio es obligatorio en el país, lo que llevará a las urnas a más de 15,6 millones de chilenos, de los cuales 5,6 nunca han votado, por lo que se desconoce su tendencia política.
Atentos a lo que ocurra efectivamente en Chile. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a Giovanni Lepri, él es el representante de ACTUR, de ACNUR en México. Doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, gracias. Y gracias por recibirme.
No, me encanta que vengas porque hablamos de los 80 años de la ONU y mucha gente se enfoca en el Consejo de Seguridad y dice está paralizado. Es verdad que hay muchos problemas en toda la estructura, pero hay brazos de la ONU como el que atiende a los refugiados que no para, que no se detiene y hace un trabajo muy impresionante. Por eso te agradezco mucho que vengas y le cuentes a nuestra audiencia qué hace ACNUR.
Sí, Leonardo, muchas gracias. Y es cierto, sí, somos muy activos y aquí en México, me concentro más sobre donde estamos, el ACNUR trabaja de la mano con las instituciones públicas, sobre todo con la Comisión para Refugiados, pero también con el Instituto de Migración, también con muchísimas otras instituciones, para asegurar que las personas que huyen de sus países por razones ligadas a violencia, persecución,
política, violencia.
Y falta de orden público, y llegan a México buscando protección, puedan acceder a la protección. ¿Qué es la protección? Es tener, primero que todo, un reconocimiento de tu condición como refugiados, entonces que la Comisión para Refugiados haga este proceso, reconozca a las personas como tales, y ahí las acompañamos en un proceso de integración en México, para que se vuelvan personas que no necesitan ayuda, no necesitan nuestra ayuda, y que puedan realmente reconstruir su vida. Para llegar a esto sí hay todo un proceso con otras instituciones, con otras organizaciones de acompañamientos a las personas refugiadas que, como repito, las acomuna el hecho de haber tenido que salir corriendo de sus hogares, de sus casas, muchas veces dejándolo todo contra su voluntad. Entonces, ese es
el perfil de refugiado. Que eso, pues, finalmente tendrá que hacerse con una serie de elementos, un escrutinio que hacen ustedes, hace COMAR, y a partir de ahí ofrecerle a la gente la posibilidad de tener una vida, ¿no? Insertarse ahí.
Absolutamente. Y hay un marco jurídico, y aquí me parece importante resaltar que estamos hablando de derechos, no estamos hablando de solidaridad. O sea, el incluir un refugiado, recibir un refugiado no es un tema, también hay solidaridad, pero el tema de fondo es un tema de derechos. Hay un marco internacional, que es el derecho internacional de refugiados, y hay un marco nacional. Y México, en esto déjame decir, que es uno de los países de esta región que tiene un marco jurídico bastante avanzado, bastante sofisticado. El ACNUR ha venido acompañando en estos últimos más de 40 años las instituciones mexicanas y legislativo a diferentes niveles para tener un marco sólido donde se procesan estas solicitudes.
Hemos tenido olas de enorme presión, una llegada masiva de personas en perfil efectivamente de refugiado. En los últimos tiempos tengo la impresión de que ha bajado esto. Te pregunto si eso está relacionado con la militarización de las fronteras, este modelo de contención de la migración que impacta también a los refugiados.
Sí, no, porque es cierto que en los últimos años, digamos desde el 2018-2019, hemos visto un constante o un aumento muy importante de personas que solicitan asilo en México. De hecho, México se ha posicionado entre los primeros países al mundo con nuevas solicitudes de asilo, y aunque el número de personas en movilidad, migrantes, ¿no? Es el tema de migración y sobre todo personas que han llegado a México tal vez con la intención de seguir su camino hacia el norte, ha disminuido de manera muy importante, los números de solicitudes de asilo a la COMAR es constante. O sea, este año tenemos más o menos el mismo número de personas que han solicitado asilo que el año pasado. Llegaremos más o menos a los 80.000 de nuevo. Entonces, lo que quiero decir es que las personas que huyen y que necesitan protección y que no tienen otra opción, siguen llegando. Entonces, son en general menos personas extranjeras que llegan, menos personas que se están moviendo. El Darién, no sé si el público tal vez no escuchó, pero este
tapón este en América
este
Central.
Este lugar entre Colombia y Panamá, que en algunos años tuvo más de 500.000 personas cruzándolos, este año ha tenido pocos miles. Entonces sí hay una disminución de movilidad, pero las personas refugiadas se siguen moviendo porque no tienen otra opción.
Cuando llegan, bueno, está todo el tema de la gestión, ustedes han ayudado a COMAR, que tenía capacidades muy limitadas, a desahogar muchos casos, pero ¿quién entra a trabajar para normalizar la vida de refugiados? ¿Autoridades locales, sociedad civil, sector privado, Giovanni?
Todos, lo mencionaste todos, y creo que la academia está jugando un rol importante en ayudarnos a cambiar el narrativo, un narrativo tóxico muchas veces, basado mucho en ideas y no en realidad, y en prejuicio, y girarlo en un narrativo real basado en datos. Entonces creo que hay varios. Pero quisiera, Leonardo, resaltar el rol del sector privado. El sector privado mexicano en los últimos años se ha vuelto un actor muy importante en la integración, porque ha visto en la fuerza de trabajo, en el capital humano que llega, un potencial para personas que pueden trabajar en las empresas, no solamente manufactura, no solamente trabajos no calificados, sino también trabajos calificados. Tenemos un programa que hemos desarrollado en estos años que ha podido beneficiar más de 50.000 personas, ya estamos a 54.000 personas refugiadas, y que trabaja con 650 empresas. Uh-huh. Empresas multinacionales o pequeñas empresas mexicanas, todas nos dicen que el haber recibido refugiados en sus planteles, incluyendo los refugiados en su fuerza de trabajo, ha sido positivo. Y se han vuelto embajadores. Es claro que si el representante de la ACNUR dice que es bueno recibir los refugiados, pues no dice, ni falta que diga otra cosa. Claro. Pero cuando lo dice una empresa privada que está pensando en su negocio, está pensando en su retorno económico, es mucho más fuerte. Entonces creo que quiero resaltar en los varios actores, sociedad civil, iglesia, que son la columna fundamental.
Y sigue habiendo ahí una solidaridad de base, ¿no?
Solidaridad de base, solidaridad muy auténtica, que pone los seres humanos al centro, no le importa su razón de estar, ve sus necesidades. Pero el sector privado ha jugado y está jugando un rol muy importante, y claramente las instituciones públicas. Yo siempre digo que es como una receta, donde tiene que tener buenos ingredientes, tiene que tener una buena receta, pero necesita buenos cocineros y buenas cocineras. Y muchas veces quien realmente está al mando de poder realmente realizar las políticas públicas son las autoridades. Entonces yo creo que entre todos y todas intentamos hacer que México siga siendo un país donde las personas refugiadas pueden encontrar un futuro, pueden encontrar una sonrisa. Yo muchas veces digo que los refugiados son personas que muchas veces pensaban que sus sonrisas eran todas en el pasado. Entonces, cuando los ve sonreír aquí en México, dice, bueno, en todo este contexto trágico del multilateralismo, de la situación global de este momento, pues tal vez tenemos un poquito de esperanza aquí.
Pues la verdad es que sí, y cambiar la vida, es decir, salir de tu país es lo peor que puede uno imaginar en condiciones así, o por la violencia, orden público, persecución política. Preguntarte, la atención inmediata, que traíamos ahí algunos problemas para ubicar a algunos de los refugiados, ¿ha mejorado? ¿Tenemos mejores lugares donde pueden esperar mientras se resuelve su caso? Entiendo que los gobiernos locales se han dado cuenta que algo tienen que hacer en la materia, Joan.
Sí ha mejorado, creo que ha cambiado respecto a hace algunos años, ha mejorado, pero sigue siendo bastante dependiente de la sociedad civil y de donaciones muy
para atender
esporádicas,
a los niños, ¿no? Eso es dramático.
Y la atención a los niños. Un tema también, Leonardo, muy importante que a veces nos olvidamos es la parte psicológica. Las necesidades de realmente resolver traumas profundos, y a veces vemos niños que tú los ves sanos.
Y llegan aterrados, ¿no?
Pero son aterrados y son profundamente traumatizados. Pero sí, los gobiernos a nivel federal y los gobiernos locales sí han aumentado el nivel de apoyo. Claramente en este momento los organismos internacionales están en una situación de crisis. No lo niego, por ejemplo, la ACNUR, que tenía programas con albergues, con más de 100 albergues en el país, de ayuda legal y de muchas otras cosas, en este momento tenemos una reducción muy importante de recursos, de capacidad, hemos cerrado oficinas, y entonces tenemos que ver cómo esta disminución de un lado se compensa con otras.
¿Tú cuántos años llevas en el tema de atención a refugiados?
Yo soy un millennial, porque empecé en el milenio pasado. Empecé en 1999, y desde entonces he estado en muchos países.
27 años llevas en esto.
27 años en esto.
Ya. Oye, y bueno, ¿en México llevas?
Pues en México llevo 6 años, ¿no? 6 años, y han sido años muy, muy intensos. Estoy llegando al final de mi mandato aquí en México, y lo decía ayer, y ayer estaba en una gira en el norte, estaba en Ciudad Juárez, en Saltillo, en Monterrey, y decía que soy un representante de la CNUR que tiene la suerte que las frustraciones y las satisfacciones se están equilibrando bastante, y yo diría que tal vez está hasta un poquito más la satisfacción, y no es tan común.
Pues me alegra mucho que me lo digas, y te agradezco mucho que hayas venido.
Muchísimas gracias, Leonardo.
Gracias.
Muchas gracias.
Giovanni Lepri es el representante de ACNUR aquí en México, y para fortuna nuestra, conversando con usted. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.